Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes desde COPE Cantabria. Son las 2:48 de la tarde y les habla Katia Nogueira Pim. Comenzamos actualizando los datos sanitarios que, como les vamos diciendo, mejoran día a día en la región, a pesar de que en la última jornada han vuelto a subir un poco los nuevos positivos, pero se mantienen en 60, por debajo del centenar. Sin embargo, el resto de indicadores sanitarios siguen a la baja. Descienden el número de pacientes hospitalizados a 41. También los ingresados en UCI se mantienen en 5. Baja la incidencia acumulada tanto a 14,7 días. Se sitúa en 202 y 83 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente. Tampoco hay que lamentar ningún nuevo fallecimiento, con lo que la cifra se mantiene en 607. También han descendido a 44 los usuarios afectados en el centro de mayores del Padre Meni. En total, en las residencias de Cantabria hay 54 casos activos. Todos ellos, como saben, es de ese brote que apareció en el centro Padre Meni, que llegó a contar él solo con 74 positivos entre residentes y trabajadores. Todos estos datos hacen que Cantabria se mantenga en un nivel 2 de alerta sanitaria. Como saben, ayer conocíamos esa actualización del semáforo COVID que deja a 24 municipios de la región también en nivel 2 de alerta sanitaria. El resto se mantiene en nivel 1. Y con la sexta ola remitiendo ya claramente, el presidente regional Miguel Ángel Revilla asegura que toda la acción del gobierno se va a centrar desde ahora en la recuperación económica, Santiago Ruiz Azúa.
Con un 30% menos de casos en la última semana y una ocupación hospitalaria que no supera el 5%, Cantabria empieza a dejar atrás la sexta ola de contagios y afronta un nuevo escenario post-pandemia. Los datos turísticos del verano han sido buenos, pero hay todavía 2.000 trabajadores en ERTE y siguen sin concretarse los fondos de recuperación que tienen que llegar de Europa. Miguel Ángel Revilla ya ha advertido que en la segunda parte de la legislatura todos los esfuerzos se van a centrar en recuperar la actividad económica previa al COVID.
Estamos en la fase terminal, los datos ya hacen pensar que estamos en la vía de una cierta normalidad, lo cual es muy importante para que ahora nos centremos en la recuperación económica.
Revilla ha adelantado que en los presupuestos de 2022 se dará prioridad a la educación y a la sanidad y garantiza que los 35 millones de euros del Estado pendientes para las empresas afectadas por el COVID llegarán a su destino.
El presidente del Gobierno afronta este lunes el inicio del nuevo curso político, en el que no espera demasiados cambios en la actitud de la oposición, que ya ayer adelantó que va a pedir el cese del consejero de Sanidad en la primera sesión parlamentaria.
La oposición pues hará el papel que ha venido haciendo hasta ahora, criticar al Gobierno y el Gobierno pues intentar hacer públicos y vender los proyectos que tiene en marcha, que espero que eclosionen de aquí al final, y que sea una realidad el recuperar la economía cuanto antes.
Y inicia el curso escolar, el curso político, el presidente el próximo lunes, y también, como saben, ayer comenzaron el curso escolar muchos alumnos de Cantabria. Ayer fueron los más pequeños. Hoy más de 37.000 alumnos de ESO secundaria y FP se han incorporado a las aulas. También con los mismos protocolos COVID, aunque en caso de contagio, los alumnos que estén vacunados con pauta completa no tendrán que guardar cuarentena si hay un positivo en su clase. Ayer hemos escuchado a padres y niños reconocer que ya están acostumbrados a los protocolos, pero ¿qué dicen los profesores? A ellos les toca tomar la temperatura, evitar que no se rompan las burbujas, mantener las distancias de seguridad y el resto de medidas. Aunque están vacunados, ya tienen la experiencia del año pasado, pero muchos creen que el estrés de los protocolos van a pasar factura tanto a docentes como también a alumnos.
Como docente me preocupa la salud y el equilibrio emocional de mi alumnado, que está sufriendo pues ya el estrés del curso pasado y el estrés pues por no poder relacionarse, no poder verse, no poder tocarse.
No entiendo que tengamos que tener a los niños separados en el patio, que están con mascarilla en el exterior. Los niños van a hacer extraescolares, a pintura, a ballet, a deporte, y están todos juntos y no pasa nada.
Pero nos vuelven a encorsetar con limitaciones que van más allá de lo que se pide al resto de la población. Y se les pide a aquellos que mejor lo han hecho, los niños. Empezamos tercero de pandemia.
Pues ya lo ven, todos pensamos que esta pandemia nos va a pasar factura también entre la educación aquí en Cantabria. Son las 2 de la tarde y 53 minutos, hacemos un alto y después les hablamos de un robo que ha sufrido la parroquia de la Bien Aparecida aquí en Santander.
¿Sabías que en Camargo lo han vuelto a hacer? Vuelve el bono consumo a Camargo. Vuelve al comercio y a la hostelería.
Bono bonito y Camargo. Del 1 de septiembre al 31 de octubre, compra por 20 euros y paga solo 10. Descarga tus bonos en www.bonoconsumocamargo.com.
Bono bonito y Camargo. ¿A qué esperas para venir a Camargo? Camargo siempre cerca de ti.
Ayuntamiento de Camargo.
Pues la parroquia de la Bien Aparecida de Santander sufrió un robo el pasado domingo poco después de la misa matinal. No había ninguna cerradura forzada ni ventanas, por lo que se sospecha que las personas que cometieron el acto vandálico estaban dentro de la iglesia. Toda la parroquia se encuentra muy consternada por lo sucedido, Gerardo Sisniega.
Afligido y triste, así se siente el párroco de la Bien Aparecida, Francisco Palma, después de lo ocurrido. La investigación sigue abierta, pero aún no hay pistas sobre los autores del robo, que se llevaron el cáliz, los libros sagrados, varios cirios y arrancaron la puerta del sagrario. Se trata de un acto vandálico de poco valor económico, pero que ha hecho mucho daño a la parroquia.
Creemos que es pues un daño moral que se ha querido hacer. No sabemos si alguna secta de tipo satánico o de odio a la fe o qué. Los cepillos de Cáritas y de la parroquia pues estaban allí y vamos, no les han intentado forzar.
Aunque todavía se desconoce la fecha, el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, oficiará una misa en la Bien Aparecida para recaudar fondos y reparar los daños.
Cambiamos de asunto. Los trabajadores de la empresa Forjas de Cantabria se concentrarán este viernes frente a la sede del Gobierno regional para solicitar que la dirección no ejecute el expediente de regulación de empleo que tiene previsto y que va a suponer el despido de toda la plantilla. La deuda que arrastra la empresa con la Seguridad Social ha evitado la llegada de nuevos inversores. Los trabajadores insisten en que la factoría sigue siendo viable ya que no tiene competencia aquí en la región.
Queremos seguir insistiendo en que es una empresa viable, con una plantilla preparada y capacitada para trabajar en un sector como el de la forja, en el que apenas existe competencia, y también decir que si cerrar esta empresa sería otro mazazo importante a la industria de la comarca de Campo, y es algo que no podemos permitir y debemos de luchar para que esto no ocurra.
Y se acordarán de la polémica que se generó hace años en Santander por la intervención del Ministerio de Medio Ambiente en la senda Litoral Norte, un proyecto muy invasivo que se paralizó por la presión vecinal. Años después, el Ayuntamiento de Santander ha anunciado que va a tratar de captar fondos europeos para poner en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística para toda la zona norte de la capital, en colaboración con la Costa Quebrada. El plan recoge 50 actuaciones distintas, que incluyen mejoras de accesos, de movilidad entre Monte, Cueto y San Román o itinerarios ciclistas. Gemi igual.
Tenemos previsto Santander Norte Litoral Costa Quebrada, en donde pretende alcanzar la descentralización de la actividad turística mediante la vertebración de una oferta turística sostenible, de la promoción de aquel entorno natural de esa zona norte de Santander, único en características geológicas, en el valor paisajístico, en el natural o en el cultural.
Y hoy vamos a hablar del autismo. Un 1% de la población lo sufre y en Cantabria hay más de 6.000 personas que lo padecen. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, necesita de tratamientos muy costosos. En Cantabria las familias afectadas se sienten solas y abandonadas por la falta de ayudas de las administraciones públicas.
Carlos es vecino de Soto de la Marina. Hace 3 años a su hijo le diagnosticaron autismo, un diagnóstico que consiguió en otra comunidad porque aquí en Cantabria no se hace hasta los 6 años. A partir de ahí ha comenzado una batalla de médicos, tratamientos y gastos que muchos no se pueden permitir. Además, Carlos denuncia que las ayudas no llegan ni a los 400 euros cuando el gasto medio para cada familia es de más del doble.
Hay que tirar para adelante, pero esta gente que no tiene nada, yo no me lo quiero imaginar, porque esto es un gasto brutal. Y es una pasada, o sea, hay meses que te gastas 4.000 euros.
Solo las familias con algún hijo autista entienden la dureza de la situación a la que se enfrentan. Su petición ha sido recogida por el Partido Popular, que ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que solicitan más ayudas, más tratamientos y un diagnóstico más precoz de la enfermedad.
100 megas ya no son suficientes. Desde Adamo te ponemos a 1000. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta a toda tu familia a máxima velocidad. Llama ahora al 1600 y llévate la fibra gratis hasta 2022 con 3 meses de Netflix de regalo. Que no te paren. Llama gratis al 1600 y ponte a 1000. Adamo.
Y el deporte con mi compañero Jaime del Olmo. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katia? Buenas tardes. Bueno, rápidamente te cuento que el Racing ha vuelto hoy al trabajo y que Pablo Torre ha vuelto a dar un susto por abandonar algunos ejercicios programados por molestias físicas. Desde dentro del club me dicen que no hay que preocuparse, que es por precaución. Esperemos que esté el sábado contra el Talavera.
Ahora continúan informados aquí en la cadena COPE.